Conciencia VM, un espacio de amena conversación sobre interesantes temas. Un programa del Departamento de Ciencias Básicas y transmitido por Radio Universidad Viña del Mar. Bueno, estamos en el tercer episodio de la segunda temporada de Conciencia VM. Nos acompaña en esta oportunidad Luis Figueroa, ¿ya? Fábrega, hay que decir el Fábrega, académico de la Escuela de Ingeniería y Negocios, también se me olvida decir Ingeniería y Negocios, y nos va a hablar en esta ocasión de las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad para el desarrollo del bienestar humano, ¿ya? Él es ecólogo marino, que ya en sí es una cosa bastante interesante, además es magíster en gestión y cursa un doctorado en Ciencias de la Conservación y Gestión de la Biodiversidad. En esta ocasión también me acompaña Eduardo Escalona, ¿ya? A quien también le doy la bienvenida, ¿ya? Hola, ¿cómo están?
Bien, súper bien.
Hola, Mauricio.
Bueno.
Hola, Luis.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Bien, bien, estimado Ica, qué bueno encontrarnos por acá. Oye, y hoy día, Luis, vamos a conversar acerca de la biodiversidad, oye. Qué importante, ¿cierto?, es poder convivir con este ecosistema que nos rodea, nos nutre, y fíjate que hasta en algunos procesos se encarga de nuestros desechos. Cuéntanos un poquitito, ¿qué es lo que es la biodiversidad?
Uf, la biodiversidad lo es todo, en ciertas palabras. Bien, para comprender un poco el concepto, tenemos que asimilar que la biodiversidad la podemos encontrar en distintos niveles, ¿ya? Y la clave está porque lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de biodiversidad biológica tiene que ver con el animal, es cierto, las especies, pero además hay otros dos conceptos, porque esa idea está bien, pero hay otros dos conceptos que están también arraigados al concepto de biodiversidad. La primera es la biodiversidad genética que cada población tiene, ¿ya? Eso es uno, es súper importante porque la población que está aquí no es genéticamente idéntica a la que está, no sé, 100 kilómetros más allá, por ejemplo, ¿ya? Y eso va a depender mucho de los flujos génicos que hay entre las poblaciones, la gran diversidad. Y eso es crucial porque cuando una especie, por ejemplo, sufre estos que se conocen como cuellos de botella, por ejemplo, una sobrepesca o una presión, ¿cierto?, muy importante desde el punto de vista selectivo, ¿ya? Ese pool génico se va reduciendo y por lo tanto vamos perdiendo biodiversidad. Entonces ahí tenemos un componente, que es la biodiversidad, pero desde el punto de vista genético. Y el otro son algo que hemos ido descubriendo, podríamos decir, en los últimos 50 años, que son especies que cumplen un ecosistema, ¿cierto?, hace o genera un servicio, una función. Y esas funciones también son parte de la biodiversidad en el componente del ecosistema. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, tenemos tres niveles, a nivel ecosistémico, ¿cierto?, a nivel de especies y a nivel de genética, ¿cierto?, y su riqueza. Entonces, el concepto no es tan simple como uno pudiera pensarlo.
Sí, de hecho, me quedé en lo último. Dame un ejemplo para poder entenderlo mejor.
Mira, pasan cosas muy simpáticas. Por ejemplo, si yo tengo un humedal, ¿ya? Y dentro de ese humedal ocurre un impacto ambiental, cualquiera sea este. Y ese impacto ambiental, por ejemplo, puede ser un derrame o un cambio de temperatura.
Sí,
cae petróleo. Ya. Desaparece, por ejemplo, una especie que puede ser clave en la estructuración de ese ecosistema. Todas las funciones que cumplía esa especie, por ejemplo, estoy pensando en un pajonal, ¿ya?
Los cisnes en Valdivia con la contaminación,
bueno,
de...
Justamente, los cisnes en Valdivia, pero ahí la clave del cisne en Valdivia es que, bueno, es un poco más, porque el beneficio directo que teníamos con los cisnes, yo trabajé en ese estudio, fue mi primer trabajo como profesional, en el de mortalidad de cisnes de Valdivia. Y lo interesante del cisne de Valdivia es que además ahí se configuraba una situación que también ya era anómala. El beneficio que obteníamos como seres humanos tenía que ver con la maravillosa, cierta oportunidad de ver tantos cisnes juntos que en ninguna otra parte del país lo podíamos ver a ese nivel. Estamos hablando de 14.000 cisnes juntos en un solo lugar. Para mantener esa población de estas vacas volantes, porque ellos son herbívoros, entonces tenían que comer pasto harto, había una planta, ¿cierto?, que era la Egeria densa, que justamente cumplía un rol estructurador de ese ecosistema. O sea, por un lado retenía sedimento, el agua se mantenía clara, había fotosíntesis bajo el agua, crecía en abundancia y por lo tanto ahí los cisnes ramoneaban o iban comiendo. Cuando desaparece esa planta, esa planta es introducida y en el 90% de los países del mundo es una plaga, pero los cisnes se alimentaban. Entonces mantenía la raya la plaga, claro, pero a la vez aumentaba la población de cisnes por la disponibilidad de alimentos. Entonces el cisne creció en número de individuos, población, etc. Ahí tenemos un claro ejemplo. El estructurador y función entre cisne y ejería densa, ¿cierto?, permitía que se mantuviese ese equilibrio. Cuando desaparece uno, comienza la resuspensión de sedimento, los cisnes no mueren, sino que vuelan a buscar alimento para todas partes. Y la gran colonia de 14.000 baja a 200, 300 individuos. Un 1 o 2% fallece, que son generalmente todos los organismos que no pueden volar, no pueden migrar. Entonces, ahí tú ves un claro ejemplo de cómo están las especies interconectadas, ¿cierto? Cumplen ciertas funciones. Y cuando las perdemos, nos damos cuenta, ¿cierto?, que eran sumamente importantes.
Entiendo. Me acordé, nota al margen, me acordé de un antipoema de Nicanor Parra, cuando dijiste que los cisnes son verdaderas vacas que vuelan. Lo tengo que decir, claro. Decía, Nicanor Parra decía, ayer caminando por la calle me cagó una paloma. Por suerte las vacas no vuelan, dice.
No vuelan.
Tengo mucha risa eso. Ya.
Bueno, aquí el caso del cisne, piensa que come 3 veces su peso corporal al día.
Ya.
Es una vaca voladora, está comiendo todo el día.
Nunca lo había pensado, peso, digamos. Ya. Hoy me quedó súper claro entonces lo que estabas diciendo de las 3 formas de ver un ecosistema. Entonces,
cuando se pierden estas relaciones, estos nexos, empieza a quedar, digamos, se empiezan a generar los problemas.
Oye, Luis, y fíjate que nosotros, bueno, te hemos visto en investigaciones que está desarrollando ahora bajo el alero de la Universidad Viña del Mar. Pero estas investigaciones de ustedes están asociadas al norte de Chile, ¿cierto? En la zona norte es donde están ustedes investigando hoy día. ¿Nos cuentas un poquito de qué se tratan estos proyectos de investigación? ¿Qué es lo que están estudiando allá? Para que, ¿cierto?, los que te estén viendo hoy día puedan motivarse por participar con ustedes, ¿cierto?, dentro del
núcleo. En realidad, sí. Sí, mira, en realidad el hecho de que sea en el norte de Chile es una mera casualidad. Puede ser el norte, centro, sur. Lo que pasa es que el problema con el cual yo he estado trabajando los últimos 10 años está centrado justamente en la pérdida de una especie que para mí es una de las estructuradoras más importantes de los ecosistemas costeros en Chile, que son las algas pardas. Las algas pardas son estos güiros que nosotros vemos en la orilla, ¿cierto?, que se están moviendo. Hay un par de especies que son, ahí, cuando uno afina un poco el ojo, ¿cierto?, se va a dar cuenta que hay algunos que parecen espaguetes y otros que parecen tallarines, ya unos aplanados y otras que son más redondas. Esa diferencia en realidad es porque hay varias especies, el cochayuyo, por ejemplo, que es el que generalmente es aplanado, ya que es una especie, y por el otro lado está el güiro o el chascón, que le llaman. Desde hace unos 15 años, bueno, de ahí se hace un proceso con estas plantas, con estas algas, no es planta, se sacan estas algas, ¿cierto?, se procesan y se obtiene algunos sustancias químicas, ¿cierto?, que se utilizan para todo, incluso de cada uno, los alginatos, el agar, etc. Hace un tiempo, desde el año 2010, aumentó la necesidad de esas sustancias por parte del mercado, ¿ya? En la mayoría del mundo se hacen cultivos para poder suplir esa necesidad, pero en Chile la alta productividad de la zona costera permite mantener poblaciones, ¿cierto?, bastante grandes de estas algas. Entonces, lo que empezó a ocurrir es que el mercado principalmente empezó a ver con ojos económicos, ¿cierto?, interesante esta producción, y empezó obviamente a aumentar el precio por la obtención de este recurso. Ahora, como el mal endémico de Chile, ¿cierto?, materia prima. No es que nosotros la procesamos y mandemos el agar, sino que vendemos el alga seca y picada. Esa es la solución. Como fue aumentando el precio, mayor cantidad de pescadores fueron a sacar estas algas y por consiguiente, hace muy poquito publicamos un paper re interesante donde pudimos demostrar que esa presión de extracción, ¿cierto?, va más allá incluso que los efectos que puede estar provocando la oceanografía, ¿cierto?, o la producción natural, ¿cierto?, de los ecosistemas costeros. Al extremo que hemos podido detectar, por ejemplo, que en aquellas zonas donde hay presión de extracción, las plantas, o voy a decir plantas, pero en realidad son algas, no logran crecer al nivel que crecerían, ¿cierto?, en lugares libres de extracción. Entonces, ¿qué significa todo eso? Tenemos entonces este estructurador. El bosque de la zona costera serían entonces estas algas. Y lo que estamos haciendo es cortarlas, o sea, deforestando, dice llanamente, sin preocuparnos, ¿cierto?, de las tasas de reemplazo de esas especies. Y gracias a Dios, menos mal que no ocurre así, que especies tienden a ser muy productivas, por lo tanto, no somos capaces de detectar cuando los niveles son altos hasta que ya, ¿cierto?, superan cierto umbral y la población no se puede
Oye, Luis.
Verán, eso ocurre actualmente en algunas regiones, como la primera y la segunda región, por ejemplo, Tarapacá y de Antofagasta.
Oye, Luis, esto
Ya,
se.
ahí está la. Bueno, dime.
No, no, es que esto se cruza con una discusión que ha estado en esta semana, un par de semanas atrás, que precisamente por declaraciones de. No voy a hacer comentarios políticos, pero comentarios poco desafortunados, voy a decir, del presidente de. ¿Cómo se llama? De los empresarios, cosas por el estilo, y que le atacaron que. La sofofa. No voy a hacer comentarios, no quiero entrar en esa materia, pero ya. La cosa es que. Estas personas han hecho comentarios respecto a la productividad, precisamente en diferentes líneas, y les han retrucado diciendo: bueno, pero si ustedes son extractores de materias primas, ¿no? En el fondo, la innovación que ustedes han desarrollado es el causal de la baja productividad y no que hayan llegado, por ejemplo, un montón de inmigrantes a Chile, ¿ya? ¿Y por qué pienso en ello? Porque precisamente ese tema se roza con lo que tú estás diciendo un poco. En el fondo, saquemos algas del mar, total, están ahí, ¿ya? ¿Para qué vamos a hacer una innovación y cultivarla? Innovar en el proceso productivo, si total, es llegar y sacarla. Entonces se cruzan varios temas, no solamente un tema de biodiversidad, también hay un tema socioeconómico súper importante.
Por supuesto, y ahí viene la clave. Porque yo te decía, bien, ¿qué pasa si yo saco todas estas algas? Va a haber un impacto ecológico. Muchos de los pescadores, como ellos viven ahí, saben exactamente cuál es ese impacto. Porque recuerda, hay 700 áreas de manejo dentro de la costa de nuestro país, cada una administrada por un sindicato, ¿cierto?, de pescadores artesanales. Y ellos, hay dos miradas. Y esto es igual que el mundo de la sofofa o de cualquier otra. Dos miradas. Una productiva, donde yo quiero sacar lo que tengo de forma rápida y venderlo. Ya, porque tengo necesidades, y eso está claro, hay necesidades sociales de por medio. Y por el otro lado, otra corriente que dice, algo puede estar generando ese ecosistema y por lo tanto vamos a hacer una extracción regulada o simplemente no extraer, sustentable, mientras el precio no siga aumentando. Una vez un pescador me dijo, en Los Vilos, alguien me dijo, o sea, yo le pregunté, ¿por qué ustedes lo sacan? Era un sindicato. Y me dice, no, por la estructuración del ecosistema, hay que protegerlo, a nosotros nos interesan los locos, que son el objetivo principal, etcétera. Yo, feliz. O sea, imagínate yo como ecólogo marino, ¡ay, un pescador! Que
diciendo
me diga
eso,
esto, sí. Yo así como, ¡oh!
Lo logramos,
¿no?
Lo logramos.
Claro, pero me dice después, arreglón seguido, y cuando yo me veo así, me dice, a no ser de que llegue a 1.000 pesos, porque si el kilo llega a 1.000 pesos, hasta yo mismo saco. O sea, y ahí sí, tú te das cuenta, claro, la conservación vale hasta que ya llegue un momento en que tú no puedes decir que no, porque también hay un negocio de por medio. Y eso me ayudó mucho en otro paper que escribí también. Que ahí
oye, pero ojo, Luis, yo voy a meter.
Que fue buscar ese tipo de cosas.
Mira,
dime.
Ojo, yo ahí tengo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero. Son dos fuerzas que están luchando en el fondo. Hay un factor económico fuerte y una cosa de mantener la biodiversidad, como tú indicas, pero el factor económico yo encuentro que también tiene sutileza. No es lo mismo que el presidente de la SOFOFA diga, tenemos que sacar esto para ganar plata, porque ganar plata para el presidente de la SOFOFA implicará que se compre un auto nuevo, ¿ya? A decir al pescador que está en Los Vilos, oye, yo voy a sacar si es que el precio de los locos llega a tal, porque él subsiste de eso, porque hay una...
ojo con el romanticismo. ¿Ya? Aquí también hay que ser, es muy probable que un pescador artesanal organizado, ¿cierto? Y bien administrado de su área tenga ganancias incluso mayores que las que nosotros podamos tener en el año.
Ah, ya, entiendo, ya. Ahí hay un factor ahí de quiero ganar
entonces,
más plata.
Hay ciertos puntos que a veces nosotros, claro, tengo yo, o sea, todos tenemos ese romanticismo detrás. Por ejemplo, yo, romanticismo. Viví 8 años en Chiloé, entonces, pucha, tengo esa mirada de Chiloé de cuando yo era joven, ¿no? Ojalá sin modo. Y como era hace 20 años acá, cuando yo vivía allá, claramente todos queríamos mall. chilotes y no chilotes. Entonces, ¿por qué ese romanticismo? Porque, claro, son las añoranzas que tenemos de recuerdos pasados. Y pasa lo mismo con esta mirada del pescador, pensando quizás en que tu papá fue a pescar en algún momento, o esa relación romántica que tenemos de las acciones humanas. El ser humano en general tiene necesidades económicas. Y está muy inherente, y hay un paper muy bueno que hago estudiar siempre a mis estudiantes, que nos dice, oye, ¿qué bloquea en realidad la sustentabilidad? Porque ya llevamos 30 años con el concepto de buscar la sostenibilidad social y económica. ¿Y qué es lo que está bloqueando? Y él dice, en realidad, uno puede ver el lado político, el lado económico, pero incluso está la necesidad del ser humano de mantener su status quo.
Ya. Ya, y nada cambie.
Claro, ¿cuánta gente recicla?
Sí.
Todos sabemos lo malo y lo terrible que es usar el plástico, pero yo todavía a veces cometo el error de llegar a la esquina sin la bolsa.
Sí.
Yo cuando ayer, le doy cuenta, ayer... le digo, no, me la he hecho en los bolsillos, y la señora automáticamente te busca una bolsa y te pone toda la bolsa. Tú, no, pues me la puedes echar en el bolsillo. Entonces,
mira, yo ayer, por cambian. Ejemplo, bueno, nuevamente una infidencia, tenía una botella plástica en mi mano, aquí en mi casa, y estaba que la reciclaba, la caja donde yo reciclo estaba llena. Y miro el tarro de basura, ¡ah, hippie de mierda! Digo, y la tiro ahí en la bolsa de basura nomás, y chao con la gente.
Claro, claro.
Claro, y eso uno lo hace, sí. Tiene razón.
Mira, un ejemplo que también se los digo a mis chicos. ¿Qué pasa cuando... ¿Dónde termina el problema de tu basura? Porque todos decimos... No, yo trato de mantener todo. Imagínate, yo voy a la playa y la mitad de la caminata, ¿cierto? A la hora de deportes, que cuando podemos ir, jugamos con todo aquí, con una bolsa que llevo para el perro generalmente para sus necesidades, pero la traigo con zapatos, con un montón de cosas que voy recogiendo también. Bien, la pregunta del millón, ¿esa gente quería ensuciar la playa? ¿Lo hizo adrede?
No.
Entonces uno dice, no, probablemente se le quedó, entonces fue algo circunstancial. Vamos más atrás, yo cuando hago el nudo de mi bolsita, ¿cierto? Ahí deposito el final de mi responsabilidad con hice el nudo y la dejé en la esquina. De ahí que salió de mi casa y la dejé en la esquina, el problema es de otro. ¿Y de quién? Del mundo político.
Sí.
Del mundo económico. Del otro. No es problema mío. A pesar de que el perro rompió tu propia bolsa, ¿no? Que venga otro. Y eso es muy común. Pues eso es parte de nuestro descanso, ¿cierto? Sobre las comodidades a las cuales estamos lamentablemente mal acostumbrados. ¿Tenemos esperanza? Sí, por supuesto. Siempre la educación viene a cambiarnos, ¿cierto? Las miradas. Yo ya no pienso exactamente igual como pensaba hace 30 años atrás o 40 años atrás, por ejemplo. Y cada vez estamos buscando este volver a reencontrarnos. Es muy probable que mi hija, por ejemplo, tenga comportamientos que nosotros, ¿cierto? Nos costaría mucho cambiar. A veces tenemos que tener estos incentivos legales que son fuertes. Por ejemplo, ¿se acuerdan antes cuando íbamos a un pub y todos fumábamos? Yo fumo, ustedes saben que yo fumo. Entonces, todos fumando y todos decían, cuando salió la ley de control del tabaco, ¿se acuerdan? Decíamos, va a ser imposible, ¿cómo nos vamos a acostumbrar a eso? Y ya estamos acostumbrados, nadie fuma. Ahora es súper agradable ir a cualquier bar, ¿cierto? Y salir... Oh, ya no con el olor a tabaco, porque uno se sentía el olor a kilómetros. Yo cuando iba a carretear así escondido de mi papá me pillaba al tiro porque el golpe.
Sí.
Por supuesto. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que se pueden cambiar las conductas muchas veces asociadas a la ley, pero también va por la mano de la educación.
Sí, pues eso es importante, ¿cierto? Porque decíamos, esta educación es transversal desde nuestros estudiantes que van a colaborar en proyectos donde van a estarse formando durante sus carreras o durante el colegio, hasta las comunidades, ¿cierto?, que son parte de esta educación dentro de su extracción del producto, pero siempre y cuando no tope con intereses superiores, ¿cierto?, porque esos intereses superiores igual tienen que ser parte de la regulación de esta biodiversidad. Y de lo que tú has visto, Luis, ¿cómo va el camino de la regulación del manejo de estas zonas donde estamos extrayendo algas hoy día? Productos que, como comentabas recién, son súper necesarios desde la medicina hasta la investigación, ¿cierto? El alginato, el agar son bastante utilizados en la medicina y también, por supuesto, en las ciencias, en el área investigativa. Pero ¿cómo lo has visto tú en terreno? ¿Se están cumpliendo? ¿La Armada también realiza las fiscalizaciones correspondientes? No. ¿O no,
sí,
no
es mucho? A ver, lo que pasa es que tenemos que partir de la lógica que en Chile, con la cantidad de línea de costa que tenemos, es imposible tener un marino cada un kilómetro. De partida eso va a ser imposible. Tampoco podemos tener un Servicio Nacional de Pesca, ¿cierto?, que tenga un funcionario en cada kilómetro y medio. Actualmente en Chile hay un modelo que es único, ¿ya? Que probablemente se han sacado miles de papers, ¿cierto?, en esta temática, que fue una revolución de la gestión pesquera. En los años 90, justo cuando estábamos volviendo a la democracia, había falta de participación ciudadana, fue como el caldo de cultivo perfecto, y venía la población de un recurso súper importante para Chile, que es el loco, casi sobreexplotado y a punto de desaparecer. Entonces, y confluye un concepto, ¿cierto?, de proteger ciertos lugares, ¿ya?, entregar esa administración de esa área a los mismos beneficiarios. Y eso, bueno, cambió un poco los paradigmas, incluyó al humano dentro del manejo de la gestión pesquera. Esto no se ha hecho en otras partes del mundo. Se pidió que las organizaciones pescadores se organizaran y se generaron sindicatos, ¿cierto? Se legalizaron estos sindicatos y se le entregó el derecho de uso a través de lo que nosotros actualmente conocemos como las áreas de manejo. Entonces, ¿qué vemos? Volviendo ahora a la actualidad. Ese sistema es súper simple. El Estado le entrega, ¿cierto?, el derecho de uso a los pescadores organizados para administrar esa área. Y eso ha permitido que las poblaciones de varios recursos, ¿cierto?, se mantengan relativamente estables dentro de esas áreas, porque hay protección, hay cuidado, el pescador se preocupa de esa área. ¿Y qué es lo que hemos visto? Las zonas que están protegidas con área de manejo tienen un cierto, como su nombre lo dice, tienen un manejo por parte del usuario, porque el usuario sabe, el pescador artesanal sabe que si yo depredo todo ahí, me quedo sin recursos y por lo tanto no tengo entradas.
Entonces, ellos mismos se autorregulan.
Ellos mismos se autorregulan. Y ellos mismos protegen. Y ahí no se acaban las algas, porque ellos cuidan, tienen sistemas, estoy haciendo mi tesis doctoral en eso, estoy tratando de ver cuáles son esas medidas que ellos mismos ¿cierto?, para regular su extracción y cuáles tienen mejores beneficios. Y así he encontrado cosas súper choras. Por ejemplo, muchos pescadores relacionados con la agricultura han pescado su área de manejo, la parten en cuatro y dicen, ya, este año sacamos todo lo que está aquí y mantenemos descansando estas tres, y así hacen una especie de rotación. Bien, eso es el ideal, ojalá pasara en todas partes igual. Pero entre medio de las áreas de manejo, que son 800, 700 a lo largo del país, hay espacios que se llaman de libre acceso. Las áreas de libre acceso son, como su nombre lo dice, de acceso a cualquier pescador, digamos, con matrícula, que no necesariamente pertenezca a un sindicato. Y ahí se configura otro teorema, ¿cierto?, ecológico, que tiene que ver con la tragedia de los comunes. En ese espacio que es común de todo, ¿cierto?, casi no hay regulación y por consiguiente prima la ley del más fuerte. Y adivina, pues, en esos lugares no encontráis recursos. Son nuestros desiertos marinos, son las zonas más depredadas. ¿Ya? Bueno, ahí ya empieza toda la ilegalidad de por medio, que los mismos pescadores del área de manejo del lado sacan de...
Está mejorando la producción en un lado y sacan
de su área de manejo, y su área de manejo se mantiene en tabla. Exacto. Oye. Bueno, ocurren de todos los tipos de situaciones, pero eso justamente nos muestra, bueno, ¿qué ocurre? Es el botón de ejemplo para saber qué ocurre cuando desaparecen las algas. Y ahí aparece una costra blanca en el fondo, se llena de erizos negros. Claro, esto como que la zona está degradada, o sea, a ese nivel. Y eso también lo mostramos en algunas investigaciones.
Y no es menor, ¿eh? Fíjate que las algas las vemos como un producto comercial, pero nos está aportando una cantidad de oxígeno súper relevante para la existencia hoy día. O sea, pensar en obtener oxígeno como nos enseñaron en la escuela en los primeros años de universidad desde los organismos terrestres, hoy día es un sueño. Principalmente los organismos acuáticos son los que nos proveen del oxígeno que respiramos. O sea, estamos ya depredando la vegetación terrestre, y ahora vamos en camino, ¿cierto?, si no tuviéramos este control y esta educación, ¿cierto?, al nivel marino. Pero bien, muy bueno eso, porque así Chile puede servir como ejemplo, ¿cierto?, para otros países y mantener este control.
Sí, entonces ahí, esa es la gracia, y por eso estoy viendo, por ejemplo, en el sur, ellos no sacan las algas pardas, este tipo de algas, sacan el costayuyo, que es para consumo local. Pero lo interesante es que en el sur, por ejemplo, todavía no entraba la presión de extracción cuando yo empecé a estudiar esto. Pero sí ellos sabían que en el norte les estaba yendo súper bien. Entonces igual estaban interesados en sacar. Cuando se acabó, ¿cierto? O sea, bueno, obviamente Cernapesca y Subpesca empezaron a regular también un poco la cosa. Hay sistemas de veda, tercera y cuarta región. Hemos visto algunos aumentos en las poblaciones gracias justamente a estas medidas administrativas. Eso es así, porque hay un mayor control. Pero cuando ya llegan a la planta, ¿cómo tiene de un área libre acceso o de un área de manejo? Ya, ese va a ser siempre el
Yo sé,
problema. Es como
yo
el
sé
loco que
cómo.
venden en caleta
Yo sé
portales.
cómo.
¿Cómo
Podemos
es?
ir, podemos irradiarlo con isótopos radiactivos y ahí lo tenéis. Esa es una solución.
No puedo. Bueno, hay algunos que justamente dicen eso, de que podemos quizás buscar algún marcador según la localidad,
Sí.
¿ya? A través de algún isótopo. Y ahí poder ver su trazabilidad. Pero en realidad, lo único que podemos saber a ciencia cierta es que cuando el tipo cortó con el chuzo del alga, está con un corte especial en el disco. Pero aquí vienen las políticas contradictorias, porque hay incluso instituciones del Estado que le entregaron a los pescadores chipeadoras, que significa esto, una máquina que corta en pedacitos para sacar directo en la playa. Y ahí tú, Cernapesca, no puede llegar y dices, ah, pero este pedacito viene de. No, porque ahí
Claro,
se mezcla
perdí
todo.
toda la
Está
trazabilidad.
ahí el fiscalizador también.
Oye,
También
Luis.
perdió la traza. Así que esas son las cosas interesantes. Ahora, pucha, de ahí todo se engloba, pues, porque el pescador tiene necesidades por un lado, como ya lo veo, hay todo un sistema, digamos, de fomento del trabajo, pero por el otro lado hay pérdida de biodiversidad. Entonces, el desafío está en cómo nivelamos esa situación
Entiendo.
para que no
Oye,
colapse los sistemas.
Luis y Eduardo. No estamos pasados, estamos súper pasados en el tiempo. Llevamos 25
Me
minutos hablando,
imagino, si
así
yo soy
que
demasiado bueno para hablar,
no
así
estamos
que,
pasados,
uff.
está súper pasados, así que voy a cortarte ahora. Ya, hay que hacerlo porque si no, una cosa demasiado extensa,
Sí, no
aunque
hay
sea muy
problema.
entretenida, no tiene mucho
Sí.
sentido. Oye, ha sido un placer, Luis, muchas gracias por la conversación, muy ameno, muy entretenido, esperamos que se pueda repetir en el futuro,
Por
ojalá
supuesto,
en una tercera temporada, ¿ya?
cuando ustedes lo necesiten, sí.
Sí, muchas
No hay
gracias
problema.
Eduardo también por la
Gracias, Luis.
participación, las preguntas y todo. Y estaremos viéndonos en el futuro, ¿ya? Muchas gracias. Hasta
Gracias,
luego.
cuídense. Gracias, Luis.
Los esperamos en 2 semanas más, en este mismo horario, con un próximo episodio de Conciencia UVM, un programa del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar.